Buenos días, buenas tardes, amigos de ADN, A Diario Network. El día de hoy, festejando, continuando con este festejo de nuestro décimo aniversario, tengo el gusto de poder platicar, de poder conversar con una persona que siempre ha estado cercana a la sociedad, no digo ADN, sino a la sociedad, con diferentes acciones, trabajos en pro de ellos, la diputada María Antonieta Pérez Reyes. ¿Cómo estás, María Antonieta?
Hola David, muy bien, gracias por este espacio y sorprendida por este lugar tan maravilloso como construcción. No sabía que Juárez tenía ese tipo de lugares, Villa Reina.
Así es, el día de hoy agradecemos la locación al Hotel Boutique Villa Reina, que se encuentra en el centro de la ciudad, en la calle Mejía, donde podemos encontrar una construcción que data de 1900, muy bonito, adaptado como hotel. Yo les recomiendo que se dé una vuelta por aquí y si no, lea el artículo que en los próximos días haremos al respecto de este lugar. Y bueno, aprovechándote, porque sé que tienes una agenda muy apretada, siempre muy ocupada, el día de hoy estamos aquí porque te vi en el evento de Claudia Sheinbaum.
Sí, claro.
Me sorprendió verte, pero en primera fila, no que estuvieras ahí, sino en primerísima fila, apoyando, acompañando a la doctora. ¿Qué hay desde tu perspectiva que te motiva a seguirla así, de franca y abierta la pregunta?
Bueno, pues mira, dos cosas. ¿Mi cámara cuál es?
Esta, la que tiene bueno, luz roja es la que está activa.
Dos cosas me motivan. Primero, tú sabes que la política es emoción. Es pasión, muchas veces más que razonamiento, ¿no? Y mi emoción política como mujer, como chihuahuense, está con ella porque es mujer, pero no es cualquier mujer. Pero racionalmente te puedo decir que yo he seguido la trayectoria de la doctora Sheinbaum, primero como jefa delegacional en la Ciudad de México, y luego como primera mujer jefa de una ciudad tan importante. Y bueno, ha tenido logros palpables que no digo yo porque me guste su trabajo, porque la admire. A un político se le mide por resultados, por estadísticas, por datos duros. Y revisando su trayectoria como jefa de la Ciudad de México, pues me he dado cuenta de que es una mujer, además de inteligente, es una mujer firme, que ha dado resultados, y ahorita te voy a comentar de las estadísticas que están a disposición de quien quiera investigarlas.
He tenido la oportunidad de platicar con ella en corto, de hacerle ya un par de entrevistas, y entre ellas está uno obligado a conocer sus datos.
Claro.
Entre ellas hay algo que creo yo que a Juárez le importa mucho, le interesaría mucho, que es el tema del transporte público. Esa revolución que hizo en la Ciudad de México con el tema del transporte público, que habrá muchas cosas más que hacer, seguramente sí, pero en esa área, en ese tema en particular, en esa lista, ¿qué nos comentas?
Bueno,
¿cómo estamos hoy ahí y cómo nos beneficiaría ella?
Ella ha tenido logros muy importantes, por ejemplo, haber disminuido en cuatro años, la delincuencia en la Ciudad de México en un 58% los delitos de alto impacto. Eso es un logro fabuloso, considerando que dicen que las mujeres somos débiles, no tenemos carácter para gobernar. No, ahí está una prueba clara, la Ciudad de México, que no es cualquier cosa. Pero además, a mí lo que me llama la atención de ella es que es una política que sabe analizar su encargo, su encomienda desde un ángulo de 360 grados. ¿Qué quiere decir? Atiende todos los aspectos de la sociedad que tiene bajo su responsabilidad. Una de ellas, el transporte público. ¿Tú sabes que el transporte público sepulta a una comunidad o la catapulta?
Claro.
Así de sencillo. Y ella no llegó a la Ciudad de México a ver a quién le concesionaba, a ver si se ponían de acuerdo los concesionarios, a ver a quién le inventaba y le pasaba la responsabilidad. Ella dijo, a ver, a mí me eligieron para resolver problemas y los voy a resolver.
Así es.
Tomó el toro por los cuernos y dijo, cosas nuevas, disruptivas, tecnología. Bueno, e instaló en cuatro años la primer línea de cablebús, que son las cabinas que se trasladan por aire.
¿Como teleférico?
Teleféricos. Más larga del mundo. Es la línea más larga del mundo. Pero además de que traslada muchísima gente, la ubicó para trasladar a las personas de la periferia, que son quien más lo necesitan.
Claro.
A un costo de 7 pesos. Tecnología, seguridad, comodidad. Lo puso en 4 años a disposición de la gente que le eligió. Hizo un segundo piso donde solamente transitan camiones de pasajeros, no carga, no vehículos particulares. Y con eso disminuyó en tiempo el 50% en el traslado de los pasajeros. Ella lo dijo en una ocasión, en una plática que tuvo aquí en Ciudad Juárez, que con ese tema del transporte público, además de que había resuelto la movilidad de millones de habitantes de la Ciudad de México, les había arrebatado a los delincuentes, asaltantes de peceras y de microbuses, como ellos les llaman, les habían arrebatado a la sociedad que constantemente los estaban asaltando en las vialidades. Entonces, dime si eso no es una decisión disruptiva, novedosa, moderna, con tecnología, que en 4 años lo logró. No anda batallando con concesionarios. No anda aumentando primero las tarifas a ver si están contentos y quieren dar el servicio. Ella dijo, se hace esto y lo solucionó. Y eso a mí me tiene asombradísimo.
Así es. Además, tocaste el tema de la seguridad. Y también hay índices importantes en favor de la ciudadanía hablando de seguridad.
Sí. Ella analiza, como lo ha comentado, la solución de la inseguridad en las dos vías, como debe de ser, en lo preventivo y en lo correctivo. Ella basó su estrategia en 4 ejes principales. Uno de ellos, indiscutiblemente, es el preventivo. ¿Qué hizo? En 4 años construyó 2 universidades públicas gratuitas completamente y actualmente están estudiando 41 mil jóvenes carreras universitarias. Imagínate, gratuitas. Eso es prevención, es dar oportunidad a los jóvenes. Creó 298 centros comunitarios, donde se imparte deporte, arte, música, muchas cosas de cultura gratuitamente. Eso es prevención. Pero además está becando a 1.200.000 niños desde la primaria con una beca mensual. Eso es prevención. Por el otro lado, aumentó el salario de los policías, les está dando más prestaciones. Diferente a Chihuahua, ella está haciendo una coordinación muy estrecha de la policía con la Sedena, con la Marina, con el Poder Judicial, con la Guardia Nacional. Aprovechó todos los puntos de control y de seguridad para hacer una estrategia conjunta que le diera estos resultados.
Dices a diferencia de Chihuahua. Para ponerlo en contraste, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, pues yo como congresista te puedo decir que la fracción del PAN y del PRI un día sí y otro también se suben a la tribuna a decir que por qué anda el ejército en las calles, que por qué la Guardia Nacional, que se retiren, que estamos militarizando el Estado. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum entendió el valor de trabajar en conjunto con estos cuerpos de seguridad y logró bajar un 58% los índices delictivos de la Ciudad de México. Pero hizo algo muy importante además de esto. Modificó las leyes de tal manera que a los policías municipales, que tú sabes que solamente pueden actuar cuando está el delito en flagrancia,
así es.
Modificó las leyes de tal manera que ellos puedan hacer trabajo de investigación. Si la Ciudad de México tiene 10.000 policías, vamos a suponer, antes de estos cambios que ella hizo, pues no eran más que meros espectadores y sabían que en esta casa vendían droga y allá la distribuían, allá secuestraban. Pues ellos no podían hacer nada porque tenían que agarrar infraganti a delincuente. Pues sí. Imagínate, estaban casi de adorno los policías.
Claro.
Ahora están con la facultad de investigar y poder meterse a esos lugares, armar carpetas de investigación para que colaboren con la investigación y ahora sí, la sanción del delito cualquiera que sea. Entonces, puso al servicio de los ciudadanos a todos los elementos de seguridad con los que cuenta el Estado mexicano.
Eso es muy interesante, pero también muy retador. Por ejemplo, para un Estado como el nuestro, en el que nos encontramos muy alejados de un punto de equilibrio entre las 3 niveles de gobierno. ¿Cómo aprovechar la experiencia de Claudia Sheinbaum para que sea de beneficio para el Estado? Hoy lo veo muy complejo. No para cualquier presidente o para cualquier aspirante a la presidencia en este caso, sino para ella en lo particular. Es mujer. que sería un factor disruptivo en nuestra política. No quiero decir que deba o no deba, sino que es disruptivo por el antecedente. Segundo, porque viene del partido oficial del presidente, que ha tenido ataques constantes de su oposición. Uh-huh. Y tercero, porque pues es una figura que está en el ojo del huracán por los diferentes motivos que la acrecentan. ¿Cómo aprovechamos a una mujer con semejante talento, con semejante disposición?
Bueno, pues yo creo que ella tiene un reto muy importante, como bien lo comentas. Hay una oposición muy reacia a cambios, a políticas disruptivas como las que ella está implementando, porque le están dando resultados. Ella está posicionada ahorita como está posicionada, no porque decidió salir a campaña o a dar a conocer su trabajo hace 3 meses. Es la historia de vida política de ella de... ¿Cuántos años quieres? Tiene 60, de 40 años. O sea, ha construido su imagen con congruencia, con trabajo y con resultados. Y eso, pues, a la oposición le estorba, porque saben que es una figura que pesa. Y obviamente, desafortunadamente, la oposición ha politizado el bienestar de la ciudadanía. Y hay muchos casos. Oye, en el Congreso mandas citar, por ejemplo, a que comparezca el fiscal ante el caso del Cerezo, y pues el PRIAN vota en contra. ¿Por qué? Pues porque es gente de su gobierno. Uh-huh. En vez de decir, a ver, aquí hubo un problema fuerte y tiene que venir el fiscal a comparecer. Entonces, ella obviamente se va a enfrentar a ese tipo de irracionalidad por cuestiones partidistas. Yo no creo que por el hecho de ser mujer sea una desventaja, al contrario. Yo creo que México ya necesita una visión diferente como la que ella está implementando en la Ciudad de México, y que sobre todo dio resultados. Que sí, que no es lo mismo gobernar una Ciudad de México, por más compleja que sea, a gobernar un país como México, también es cierto. Pero acuérdate que un país no se construye en 6 años.
Es correcto.
Ni se destruye en 6 años. Se construye o se destruye en sexenios. Yo estoy segura que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto las bases para un gobierno diferente, políticas públicas, sociales diferentes, y con la continuidad que ella le dé, vamos a tener 6 años más de avance en todos los sentidos en el país.
Muy bien. ¿Tú estuviste cerca de ella en su visita?
Sí, de hecho, afortunadamente, todos los compañeros diputados locales de la fracción de Morena tenemos la coincidencia de apoyar ese proyecto.
¿Qué comentaste en corto con él?
Mira, se le comentó el tema de la maquiladora, de la mujer maquiladora. Uh-huh. Es un tema muy sensible para nosotros, para mí en mi distrito, que es el 10. La mano de obra de la industria maquiladora sale de ese sector poblacional. Se le comentó el tema de la falta de transporte, de cómo ellas salen de madrugada a agarrar un camión inseguro en las condiciones que sabemos cómo están. Trabajan jornadas largas, dejan a sus hijos solos porque no hay suficientes espacios para que los cuiden. Cómo regresan y las calles de sus colonias están a oscuras. Cómo constantemente la mujer que sostiene en gran parte la economía de la maquiladora en Juárez está desprotegida. Y ella lo entendió perfectamente como mujer.
Eso te iba a preguntar. Se fue... fue empática a la problemática.
Completamente.
Porque Ciudad Juárez, a pesar de ser México, es un México distinto, en muchos sentidos. Tan distinto que no es igual a Reynosa, que también es frontera, ni tampoco es igual a Tijuana, que también es frontera, y tampoco es igual a fronteras del sur. Vive una realidad muy sui generis y a veces muy atropellada y muy mal entendida en el centro de la República, particularmente en los poderes, ¿verdad? ¿Se fue empática a nuestra situación? ¿Se fue sensibilizada a las diferencias que hay con el resto del país?
Es que una de las ventajas de hablar política entre mujeres es que hablamos el mismo idioma. Y con pocas palabras entendemos conceptos y problemas muy grandes que no tienes que explicar mucho. Ella es madre, es abuela. Y sabe que Juárez, principalmente hablando de mi ciudad, está sostenida por la mano de obra en mucho de la mujer. Entonces, se lleva el escenario clarísimo de las carencias con las que la mujer en Juárez día a día tiene que estar sorteando su vida. sin dejar a un lado la inseguridad por feminicidios que no hemos logrado disminuir en el estado.
México con M de mujer, dijo Juan Juárez.
Así es.
¿Qué otros temas, además de este de la seguridad, del papel de la mujer, que fue muy importante en todo su discurso en esta frontera, el del transporte, que lo tocó someramente, ¿qué otros temas traía en la
No, bueno, pues ella tiene muy clara la importancia de la inversión extranjera en México.
¿Qué?
Es una mujer pro empresarios, es una mujer pro empresas, es una mujer pro emprendedores, entiende la importancia de la economía en la fortaleza del país. Y tan es así que, bueno, pues, mira, podrán decir la oposición lo que tú quieras, pero hoy por hoy el peso mexicano es una de las monedas emergentes más fuerte, la más fuerte del mundo. Después de una pandemia, de no haber adquirido deuda, el peso se está apreciando.
Bien, dice la oposición que en México lo más barato es el dólar porque lo demás está carísimo.
Ah, no, bueno, pues mira, para la oposición ese, tú sabes que ese es el discurso, ¿verdad? Si algo bueno pasa es gracias a la dinámica del mundo. Si algo malo pasa en México es porque el presidente no sabe gobernar. Entonces, son discursos que han perdido objetividad, porque sabemos que no tienen fundamento más que el estar confundiendo a la ciudadanía para demeritar un gobierno que los rebasó.
¿Mienten?
En 6 meses, completamente y permanentemente. Confunden, permanentemente y constantemente. ¿Con qué objetivo? De confundir a la ciudadanía, de tratar de rescatar a los ciudadanos, la credibilidad de los ciudadanos que tuvieron en sus manos por 90 años. Un poder hegemónico, intocable, inamovible, y ni así pudieron conservarlo. Hoy lo ven perdido y, bueno, ¿qué les queda? Desinformar y mentir.
Ayer circuló en redes, y desde hace unos días atrás, a propósito de los libros de texto y esta campaña de diferentes aristas también, una imagen que hacían pasar como parte de los libros de texto que estaban imponiendo, y lo pongo entre comillas, a nuestros pequeños para el próximo ciclo escolar.
Sí.
Y después se entiende que es una página que viene extraída de un libro español.
Ajá.
Precisamente datado de por lo menos hace 4 años en España, y la tratan de meter como correcta. Y como esas se suman por lo menos 3 o 4 temas que confrontan. ¿Qué opinión te da en ese? Y tiene que ver, porque ahorita voy a aterrizar con Claudia.
Yo creo que el tema de los libros de texto, que se está generando una polémica precisamente promovida por la oposición para abrir otro frente más de desprestigio en contra de la Cuarta Transformación, no es más que información desvirtuada. Yo no quiero profundizar mucho en este tema porque reconozco mi limitación sobre ese tema y creo que es irresponsable, como está sucediendo, que ahorita todo el mundo es experto en educación y opina sobre libros. Tú entras a redes y todo el mundo sabe de pedagogía, todo el mundo sabe de... Todo el mundo está hablando de los libros, te aseguro que sin leerlos.
No, bueno, también hemos sido expertos en petróleo.
Ah, no, claro. Sí, cuando se trata de criticar, resulta que la oposición tiene todas las soluciones que nunca implementaron cuando tenían en su poder al país. O sea, como oposición son expertos y sabios para resolver todo. Y como dirigentes nunca lo hicieron. Entonces, el tema de los libros, yo creo que tenemos que informarnos más. Yo he estado leyendo ya sobre el tema. Y lo que estoy informándome es que son 3 tipos de libros. Los que van dirigidos a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia.
Correcto.
Y en el tema donde habla de, pues, de la... diversidad sexual, no es un libro que el niño de primero, segundo, tercer año va a estar leyendo para hacer su tarea en base al adoctrinamiento de que tú eliges tu sexo. Es un libro que se presenta a los padres, se les involucra en la educación, porque es una realidad social, nos guste o no, la diversidad sexual. Y es, a ver, padre de familia, en tu casa tienes a un hijo, una hija, con preferencias sexuales diferentes, bueno, pues yo te recomiendo que trates el tema y lo abordes así.
Correcto.
De eso se trata. Y están queriendo hacer pasar que es un tema de estudio en los salones de clase, donde seguramente creen que les van a dejar tareas a los niños, ¿no? O les van a decir, a ver, el que no cambie de sexo va a reprobar la materia. O sea, hay tanta desinformación. Pero además, ¿quiénes están hablando de este tema? Personas que, por ejemplo, Salinas Pliego, es un empresario que debe miles de millones de pesos de impuestos.
Correcto.
TV Azteca. O sea...
Y además nada sincronizado, ¿eh?
Claro, claro.
Porque al mismo tiempo videos con el mismo mensaje, casi casi la misma redacción, con A la Torre, con Adela Micha, con, no sé, se me escapan en radio, otros tantos se me escapan todos los comunicadores que se suman en esta ola.
Claro.
No quiero utilizar el término conservador porque no tiene nada que ver con el conservadurismo, sino con el retrogradismo, pienso yo. Y que, por supuesto, nos muestran que es una campaña más que una estrategia de buscar que efectivamente se corrijan los
niños. Y es una campaña de desinformación, porque te aseguro que el 99% de los personajes que ahorita están opinando sobre ese tema no han tenido ni siquiera uno de esos libros en la mano y lo han leído.
Y te toqué este tema en particular porque aprovecho para dos asuntos. Uno, una pregunta, y segundo, un anuncio. Y empiezo con el segundo. Logramos acordar con el diputado Óscar Avitia, el día de ayer, un programita especial, así una plática contigo, en una mesa en la que estará él, como experto en el tema, como maestro.
Con toda la autoridad, porque él es experto.
Con toda la autoridad. Claro. Hicimos contacto ya con el presidente de la Asociación de Directores de Escuelas Primarias en Ciudad Juárez y quien estaría presente con su punto de vista, y estamos encontrando o buscando que un padre de familia pueda participar desde su punto de vista también, para que en esta mesa, y si alguien se quiere sumar por teléfono y demás, pues aprovechen y mándenos un mensaje a través de Facebook o de WhatsApp, que es público ahí en la página de adiario.mx, y podrá entrar y conversar y exponer cuáles son sus inquietudes y dar por zanjado este tema a favor o en contra, porque para mí lo que me queda es ser moderador.
Mira, yo creo que es muy importante ese ejercicio que vas a hacer, creo que va a servir mucho a la comunidad porque la van a informar gente que sabe del tema. Es muy delicado opinar cuando no sabes, es irresponsable además. Yo creo que el debate social sobre este tema en particular no se va a acabar tan fácilmente, porque la oposición lo que está buscando es precisamente temas con los que pueda hacer ruido, desinformando, para calumniar y para quitarle apoyos a la Cuarta Transformación. Ese es el objetivo principal, no es la educación de los niños.
Bueno, queda claro que propagandísticamente es un tema que está en la mesa desde 1960 y que han buscado erradicar el tema del laicismo en la educación porque lo consideran que es un reducto, una puerta para el virtual comunismo que...
Comunismo, por favor.
Que se contrapone al individualismo que propone la agenda opositora.
No les funcionó aquella calumnia de que el presidente López Obrador iba a hacer a México comunista. No les funcionó. Ya se dieron cuenta que ha respetado la deuda externa, ha pagado, ha respetado la iniciativa privada, la ha promovido, ha sido muy firme en la recaudación de impuestos.
Cierto.
Pero ya dio muestras suficientes de que pues, no era el comunismo que ellos pensaban se iba a instaurar en México. Ahora, ¿qué está tratando de hacer? No es el presidente, es a través de los niños. Es el adoctrinamiento. Entonces, es mentira tras mentira, pero a mí lo que me llama la atención dentro de esta dinámica, David, creo que fue el presidente del Partido Acción Nacional a nivel nacional, Marco Cortés, quien dijo que habría que arrancar esas páginas o sí, quemar los libros, o no sé quién invitó a quemar los libros. Esas expresiones los retratan políticamente de cuerpo completo, porque es lo mismo que han dicho con las personas de otras preferencias sexuales. Escóndanlos.
Regresarnos a la Santa Inquisición.
O sea, ¿qué han hecho con esos ciudadanos que tienen preferencias sexuales, que tienen la libertad de decir lo que ellos decidan? ¿Qué ha dicho la oposición en su momento? Escóndelo, o sea, no hables de eso, es tabú, es cosa prohibida. ¿qué han hecho con las clases más necesitadas, con los pobres de México? Ocúltalos, o sea, no los visibilices. Ve a buscarlos cuando tengamos que votar.
Claro.
O sea, para ellos todo lo solucionas con esconderlo, desaparecerlo, negarlo o hasta quemarlo. Esa es,
qué triste,
esa es la imagen ideológica que tiene el prianismo que estuvo al frente de este país por 90 años. Entonces, nada más escúchalos. Y esas palabras se convirtieron en políticas públicas, por eso está México como está.
Y con esto me das pie a la pregunta que queda pendiente. ¿Y la educación con la doctora Claudia Sheinbaum?
Yo creo que ella es una mujer que ha demostrado que la educación es el pilar del desarrollo del ser humano. Ella es una doctora, tiene una ingeniería ambiental. Te habla primero de que tiene un IQ alto, que es una mujer disciplinada, que es una mujer que le apostó a su preparación académica para salir adelante. No es, dijo, me voy a esperar a que el género me favorezca, a ver dónde me cuelgo para... No, sola se forjó un camino con educación. Y ella lo ha dicho, la mejor manera para que un mexicano salga adelante es dándole espacios para que se eduque y que después pueda salir al mercado laboral a ser competitivo. Ella tiene clarísima que la educación debe de ser prioritaria en este país.
¿Qué hay de María Antonieta y su trabajo personal en ese apoyo? ¿Por qué, después de que nos dices todo esto, por qué te sumas a apoyarla?
Primero porque yo creo que ella es una mujer diferente, una política disruptiva, ya lo demostró. Y demostró que México necesita nuevas ideas, nuevas decisiones para corregir viejos problemas, primero. Segundo, para mí sería un orgullo el saber que mi país tiene mujeres de esa talla. Ya lo tuvo Alemania, Dinamarca,
sí, claro,
Inglaterra, la India... ¿México no? Claro que sí. Y ella es la clara muestra. Pero además para mí sería satisfactorio saber que en mi generación me tocó ver a la primera mujer que pueda estar al frente de este proyecto de nación. Y no tiene que ser cualquier mujer, no puede ser cualquier mujer. Porque algo que yo pongo en la balanza siempre cuando valoro a un político, a un proyecto, antes que su inteligencia, es su honestidad. Y ella es una mujer que en toda su trayectoria jamás ha sido vinculada a ningún tema de corrupción. Y eso a mí me garantiza que a través de lo que ella logre implementar como políticas públicas, el combate a la corrupción va a ser un brazo fuerte de parte de ella para acabar con este cáncer que ha saqueado tanto a los mexicanos.
Hoy me interesaba mucho platicar contigo. A propósito de esta visita de Claudia, porque platiqué con Leti hace unos días, platicaré con Brenda Ríos en los próximos días. Me interesaba mucho platicar contigo para que no se pierda la visita,
claro,
a la frontera, y tener fresca la experiencia de gente que estuvo cercana. Y con esto quizá acabemos, sé que tienes una agenda apretada, y con esto acabo.
No, bueno, yo aquí podría quedarme todo el día hablando de Claudia.
¿Es fácil el trato con Claudia Sheinbaum?
Sí. ¿Sabes qué? Algo que a mí me ha sorprendido, además de que es una mujer reservada, prudente, tolerante, que son cualidades elementales cuando andas en política. Porque tienes que respetar al que piensa diferente a ti y conservar la calma ante crisis. Y ella ha demostrado que tiene un talante que la va a hacer enfrentar problemas y sacarlos adelante. Pero además es una mujer tan sencilla, tan amable, tan cálida, inclusive hasta podrías pensar que es frágil.
Sí me lo pareció cuando platiqué.
Si tú la ves físicamente, es una mujer menudita, delgada. Tú podrías decir, pues, no creo que tenga carácter. No tiene nada que ver con su físico. Que además es una mujer atractiva, bonita, como mujer es bonita. Pero aquí lo valioso de ella es que es una mujer aterrizada.
Con una mente muy ágil.
Y se aborda una plática con ella de una manera sencilla. A todo mundo atiende, a todo mundo escucha. Y con todo mundo tiene esa empatía cuando está frente a la gente.
Muy bien, pues yo te voy a invitar para que nos acompañes en otro momento.
Claro.
Para que hablemos de muchas otras cosas que tienes que decirnos a propósito de tu actividad dentro del Congreso, que has estado pues igualmente muy activa con muchos temas, siempre con ese activismo social poniendo al ciudadano de frente. Lo has rescatado ahora en tu momento en el Congreso del Estado, y creo que hay mucho que platicar. Hace mucho que no platicábamos.
Sí,
mucho que no platicábamos.
Se han juntado muchos temas.
Se han juntado muchos temas. Hay una historia que empezó en 2013 cuando aspirabas a la alcaldía. Así fue como nos conocimos,
sí,
hace tantísimos años.
Claro.
Pero de allá para acá, y en mi ejercicio como periodista, nunca habíamos tenido una entrevista así como hoy. Así que, bueno, sí, en radio, una ocasión.
Es cierto.
Pero igual, nos estábamos fundando apenas en 2013, 2014, y bueno, pues hace falta platicar de ti y ponernos al orden del día de lo que está pasando con María Antonieta y todo lo que está trabajando en el Congreso.
Siempre agradecida con este espacio que me das, conozco tu profesionalismo y te agradezco que nos abras estos espacios tan importantes para hablar con la gente que te escucha.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A ustedes y a ti.
Ella es María Antonieta Pérez Reyes, diputada local por Morena, y se suma a esta cantidad de entrevistas que estamos haciendo con propósito también de nuestro 10º aniversario. 10 años se dicen fácil, pero han sido complejos, no voy a decir que difíciles, pero complejos, sacar adelante un medio de comunicación con tantísima gente alrededor colaborando para que esto sea una realidad, y sobre todo con ustedes del otro lado de la pantalla, leyendo nuestras notas, impulsando nuestros videos y demás. Se agradece muchísimo. El día de hoy estuvimos grabando esta entrevista desde Villa Reina, acá en la calle Mejía, en el centro de la ciudad. Un espacio muy bonito. Les recuerdo que sacaremos una publicación al respecto de lo que es este lugar, de una construcción que se data en 1900 y que fue restaurada para hacer un hotel boutique muy bonito, muy interesante. Con eso nos despedimos y nuevamente muchísimas gracias.
Al contrario, David. Y no dejen de darse una vuelta a este lugar. Miren las paredes originales de adobe, las vigas de madera. O sea, lo mexicano está aquí en esta construcción y está hermosa. No dejen de venir. Y bueno, si me permites nada más decirles que va a haber una encuesta, obviamente, a finales de agosto, principios de septiembre. Y si a tu casa llega la encuesta, Claudia Sheinbaum es la respuesta.
Bueno, pues ya está. Invitado por María Antonieta Pérez Reyes. Cuídense mucho y seguimos aquí en ADN, a Diario Network.